Padre, te damos gracias por tus muchas y ricas bendiciones. Gracias, Señor, por tenernos aquí en este día, Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque con tu palabra, Señor, no nos dejas a la deriva. No nos dejas, Señor, con la duda de, bueno, qué debemos de aprender, o qué debemos de hacer, o quién eres tú, o qué es lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Sino en tu palabra, Señor, nos has dejado un camino de enseñanza, una forma de conocer acerca de ti, saber lo que tú has hecho y quieres hacer en nosotros y has hecho en nosotros. Nos guías, nos diriges, Señor, nos enseñas inclusive cómo ensuciarnos las manos en tu obra, Señor, ponernos a trabajar. Y por todas estas cosas te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y hoy, Señor, necesitamos ser enseñados por ti una vez más. Necesitamos ser recordados de las verdades que tú tienes, Señor, para nosotros. Así que, Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos a entenderlo en nuestra mente y ayúdanos, Señor, a llevarlo a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo lo grabe en nuestro corazón para que lo podamos, Señor, vivir y sentir como algo propio. Y te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos ya, ahora sí, espero con la ayuda de Dios hoy terminar la última parte de 2 de Timoteo capítulo 4, bueno, la segunda epístola de Timoteo, y esta, como hemos comentado, ya es la última epístola de San Pablo. Si nosotros pudiéramos o nos pensáramos decir, me gustaría entrevistar a San Pablo en la cárcel antes de que él va y ya le quitan, lo ejecutan por Cristo Jesús y saber qué diría, pues aquí lo tenemos, ¿no? Porque él se tomó la molestia de escribirlo a un discípulo querido que es Timoteo y tenemos aquí sus últimas palabras. Y siempre pues, las últimas palabras de unos son muy importantes. La semana pasada ejecutaron a un hombre en Estados Unidos por unos crímenes, unos asesinatos que había hecho, creo que asesinó a su esposa. Y él a todo el mundo le decía, voy a decir un chiste antes de morir, y voy a decir un chiste antes de morir, y por internet, y mándenme a ver qué chiste me sugieren. Y a la mera hora, antes de morir, no sintió con ganas de decir un chiste. Y ya no lo dijo. ¿Qué diríamos nosotros antes de morir? Pues aquí está lo que Pablo dice. Según el Timoteo capítulo 4, y voy a leer del versículo 6 en adelante. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino que también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo conmigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo mandé a Éfeso. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Trae también los libros, especialmente de los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor me dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primer defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me precederá para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a Priscila y Aquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te mandan saludos Eubulo, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu. que la gracia sea con ustedes. Entonces Pablo está muy consciente de su momento. Y dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. ¿Sí? Por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Pablo mismo en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, decía, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vemos que Pablo no era un teórico. Pablo no era una persona que decía, mira, esto es lo que deben de hacer, pero yo voy a hacer otra cosa. Sino Pablo es un ejemplo de lo que él escribía a los romanos, de lo que él les decía, ofrezca su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y no quiero en ningún momento, ni siquiera en lo más mínimo, contradecir a Pablo. Pero sí quisiera que consideráramos si estaba a punto de ser ofrecido como sacrificio, si además había estado durante décadas ofreciéndose como sacrificio. O sea, leemos todo lo que él había hecho, leemos todo lo que él había pasado. Entonces, seguramente ahorita viene el sacrificio de su cuerpo físico, ¿verdad? ¿Qué es lo que él está mirando? Yo estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Okay. Pero antes de esto, su vida lo había ofrecido día a día a día como un sacrificio a nuestro Señor Jesucristo. Estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Alguien diría, oye, si ya no estamos bajo la ley, si Cristo ya hizo un solo sacrificio en la cruz, ¿por qué nosotros vamos a dar sacrificios? Pues la Biblia habla de sacrificios de alabanza, sacrificios de gratitud, sacrificio de una vida que agrada a Dios. Hay muchos sacrificios, no son para redimirnos, son sacrificios ya de personas redimidas, ¿no? Estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. En este contexto, hermanos, es importante ver la diferencia y ver cómo se cumple la palabra de Dios. Ver la diferencia en lo que el mundo podría ver en este momento, si tomamos este momento de la historia, ¿qué diría el mundo acerca de Pablo? Y luego con la perspectiva que tenemos de 20 siglos, hace poco estaba viendo yo un programa secular, no hecho por cristianos, sobre el cristianismo. Y ellos decían, más que Jesucristo, Pablo fue el que extendió el cristianismo por todos lados. Y bueno, obviamente ellos ignoraban quién es Jesucristo y el poder del Espíritu Santo y todo. Pero era una apreciación de lo que logró Pablo con lo que él hacía. Pero si en este momento tomáramos una evaluación, diríamos, él está aquí, él habla de personas que lo han abandonado, ¿okay? Está él solo, gente no ha ido en su defensa, está en una cárcel y en poco tiempo, no sabemos cuánto tiempo, quizás eran algunos años, no sabemos, pero en poco tiempo él va a ser ejecutado. Y podríamos decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que él fracasó, ¿no? O él podría, si él no tuviera fe, como vamos a ver la fe que tiene, él podría haber dicho, no, pues todo esto ha sido en vano, no ha resultado. ¿Sí? Pero ¿qué palabra se cumple? Jesús dijo, si alguien quiere ganar su vida, la perderá. Pero alguien que está dispuesto a perder su vida, porque de vuelta desde un análisis humano, él la desgastó, él la perdió y no hay ni siquiera alguien ahí que se presente a defenderlo en estos juicios. Una persona que lo buscó con mucho trabajo ahí en la cárcel, hemos comentado. ¿Okay? Pero entonces podríamos decir, él ha perdido su vida, pero perdió su vida por causa del Señor, ¿no? Y él mismo, Pablo dice en una enseñanza, dice, es necesario que el grano de trigo caiga y muera para que dé fruto. Entonces él gastó toda su vida y es un ejemplo. Quisiera contrastarlo, y eso no lo tenemos en los versículos, pero lo hemos estudiado en la escuela dominical. Si no me equivoco, en la segunda carta de Pedro, habla de Lot, ¿verdad? Y dice, el justo Lot, que su corazón está cargado con la inmundicia de su época. Y decimos, wow, qué sorpresa. Porque su corazón estaba muy cargado, pero no vemos en la palabra que él haya hecho algo. Entonces, tenemos dos ejemplos, a lo mejor, ¿no? Como Lot, ay, Señor, el paganismo y el pecado, y la gente está perdido, y estar muy angustiado de corazón y no mover un dedo para hacer algo para esa gente. Pero Pablo había movido todo, o sea, se había desgastado, se había quebrantado literalmente, confiando en el Señor, ¿sí? Y en lo que dice aquí, he peleado la buena batalla. Él no se quedó con las manos cruzadas. Él no se quedó con decir, ah, pues Dios es soberano y lo que Dios quiere Él lo va a hacer. No, Él dijo, Dios me ha dado a mí el mensaje y yo necesito llevarlo. Era un hombre que dice, la fe viene por el oír, déjame predicar porque la fe viene por el oír. Y con la fe la gente puede conocer a Dios. Entonces Él termina su carrera aquí. De vuelta han hablado que a lo mejor esta prisión donde Él estaba, los que no han estado antes, a lo mejor era nada más un hoyo, un calabozo, no tenía ni puerta ni ventana, sino un hoyo arriba chiquito donde lo bajaban y estaba ahí en un lugar húmedo, ¿no? Y esta persona que lo buscó, a lo mejor nada más desde arriba le pudo decir, oye Pablo, ¿cómo estás? Oye, me siento mucho que estés aquí. No pudo entrar y sentar ahí a platicar con él, ¿no? No sabemos exactamente las condiciones, pero créanme que ninguna cárcel es agradable y una cárcel romana pues menos, ¿no? En este tiempo, ¿no? Pero él dice, yo he peleado la buena batalla. Podríamos decir que todavía ahí, a través de su carta y sus oraciones, sigue peleando la buena batalla. Pero él ya viendo el final, dice, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. ¿Okay? Hoy en la escuela dominical estábamos viendo que cómo depende de nosotros el cristianismo, ¿no? Cómo depende la tentación, cómo respondemos, dónde está nuestro corazón de nosotros. Pues Pablo dice, yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. ¿Qué vamos a decir nosotros? Vamos a decir, ay, pues hay oportunidades, si estuviéramos en nuestro lecho de muerte. Si eso puede ser lecho de muerte o puede ser que pase un camión a 100 kilómetros por hora y nos llevan un guamazo y no sabemos ni qué nos tocó, ¿no? En esta vida. Pero si tuviéramos ahorita que hacer una suma, como en la contabilidad, una raya, y decir cuál es el total, cuál es la todo esto, ¿qué teníamos de nuestra vida? Si hoy fuera el último día, estoy hablando a cristianos, no estoy hablando aquí, ah, es el último día para arrepentirte. No, ya conoces al Señor. Tienes tu entrada al cielo, bien, pero ¿qué has hecho con lo que el Señor Jesús te ha dado? Si hicieras la suma, dirías que has peleado la buena batalla. ¿Sí? O eres como los muy valientes, ¿no? Que dicen, Señor, yo haría lo que sea por ti. Y el Señor dice, oye, voy a hablarle a tu vecino. Le decimos, no, pero Señor, es que está lloviendo. Y pues no puedo ir ahorita, ¿no? O se me va, no he tomado mi atole, entonces no puedo ir, ¿no? ¿Sí me explico? La batalla es difícil, hermanos. Entonces él dice, yo he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. ¿Cuál es la carrera? La carrera, tú puedes correr una carrera lo más rápido que puedas y puedes decir, wow, ¿qué? Y repasar a todos, pero ¿sabes qué? Si no terminas la carrera, ¿de qué sirvió todo ese esfuerzo, todo ese entrenamiento, toda esa velocidad si no llegas al fin? Y aquí Pablo dice, yo he terminado la carrera, he mantenido la fe. ¿Sí? Tú puedes tener mucha fe y hacer muchas cosas, pero si al rato te dices, no, la fe como que no era tan importante, no es tan importante como lo que yo pensaba que antes era de importante. Entonces dejas, no has mantenido la fe, pues no vas a poder decir lo que Pablo está diciendo aquí. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Y luego dice, él está hablando, si se fijan, dice, esta es mi situación, estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, el tiempo de mi partida ha llegado, esto es lo que yo he hecho, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, ¿sí? Esa es su parte. Y luego dice, por lo demás, se dice, esa es mi parte, por lo demás, ¿se fijan? Por lo demás me espera la corona de justicia. La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Él no gastó su vida diciéndome, voy a forjar una corona o una gran mansión ahí para jubilarme, ¿no? sino dijo, no, yo voy a pelear la batalla, yo voy a correr la carrera, yo voy a mantener la fe, y lo demás, la corona, el premio, no lo hago yo. Por lo demás me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y él no está siendo un egoísta aquí y diciendo, ah, yo soy mejor que todos ustedes, sino dice, no nada más a mí, no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Entonces él está diciendo que esto no es una experiencia única para mí, sino para todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Sí? ¿Les pareciera bien que Cristo viniera ahorita? Más bien, no, sí estoy en la iglesia, ¿no? Pero ¿qué tal si el Señor hubiera venido ayer sábado a las 5 de la tarde? ¿Hubiera sido buen momento? ¿Amamos su venida? ¿Decimos, Señor, ven cuando tú quieras? ¿O hay momentos en nuestra vida de decir, no, ¿sabes qué, Señor? Estoy peleando con mi esposa, mejor si puedes venir después, ¿no? Ahorita que ponga en el lugar a mi mujer, ¿no? Diría uno, ¿no? O yo si ahorita estoy haciendo una movida, Señor, mejor otro día ven, ¿no? Sí. Entonces aquí está, con amor, si estamos amando su venida, con amor hayan esperado su venida, Dios tiene una corona. ¿Qué corona es aquí? La corona de justicia, si amamos la venida del Señor. Dentro de aquí entonces Pablo ubica su situación. Y realmente hay unas cosas que él pide, que él solicita. Son tres cosas que él solicita. Vamos a ver cuáles son. Y luego, aparte, hay una cosa que él afirma, aparte de todo lo que ya afirmó ahorita. Según Timoteo 4:9 dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Y empieza a mencionar a algunas personas. Demas, ¿sí? Demas, y por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. ¿Sí? Pablo llega a Roma preso, en este caso. Aunque no se saben los detalles, la fecha, ni cómo, ni nada de eso, pero llega preso ahí. Demas, podríamos entender que no era una persona ahí mismo, no estaba Pablo en Roma conviviendo con la iglesia y ocurre esto, sino se cree que lo traen de otro lugar. Entonces Demas era uno de sus colaboradores. Demas era una de las personas que lo acompañaban. ¿Sí? Pero aparentemente él no terminó la carrera. Aparentemente en este momento ha dejado de mantener la fe. No sabemos el resultado final porque Dios es grande en su misericordia, pero él dice aquí, Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. ¿Sí? Una persona que debería estar a mi lado. ¿Okay? Y olvídate si estás al lado de Pablo o no, pero ama al mundo. Ha encontrado que ama al mundo. Hermanos, no quiero que menospreciemos lo que está hablando aquí. Esta era una época muy, muy difícil. Estamos hablando de una época entre el año 60 y 64 después de Cristo. Una de las cosas que hacían con cristianos es los vestían en pieles de animales, pero pieles frescas con sangre, y se los ponían encima y luego los echaban a los animales salvajes, a perros o a leones, a ver qué les hacían a los cristianos. Tiempos difíciles. Nada comparado a que tú hoy dijiste, ay, pues me faltan 300 pesos para esto, o alguna de nuestras tribulaciones, ¿no? Imagínense. Se dice también que a los cristianos, me imagino, bueno, no sé en qué momento morían, pero literalmente los usaban como antorchas quemando toda la grasa de su cuerpo para alumbrar la ciudad. Y viene una gran prueba de amor ahí, ¿no? Y bueno, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia. De estos dos que siguen, no nos dice las razones por las que se van, pero al decir Tito a Dalmacías, y es el mismo Tito que conocemos, tenemos la seguridad que él era fiel al Señor. La carta previa de esta fue escrito cronológicamente, era Tito. Entonces, no, Crescente y Tito quizás han ido por otras razones. ¿Okay? Y vemos aquí el anhelo de servir al Señor, porque vemos realmente, si empezamos a sumar o a juntar las diferentes piezas que se nos dan en diferentes epístolas, de los diferentes nombres de las personas que colaboraban con Pablo, podemos ver que hablamos de, bueno, Pablo hizo y acá, pero vemos que tenía un buen equipo de colaboradores. Me atrevo a decir que más de una docena de personas que de repente decían, ve allá, ven acá, haz esto, cuida al otro, y que estaban colaborando con él. Ahora, dentro de eso, como demás, pues amó más al mundo y lo dejó y lo abandonó, ¿no? Pero aquí hay estas personas, y lo que quería yo comentar con esto, Tito, que sabemos que está siendo fiel al Señor y Crescente, quizás Pablo está en una cárcel y dice, ¿sabes qué, Tito? Ve a hablarles a aquellos y ve a confortar a aquellos. Por mí no te preocupes. ¿Se fijan la posibilidad aquí? Tú sigas, es importante ir y ver esto acá, y no te preocupes por mí, yo estaré bien. Entonces, uno lo ha abandonado, okay, otros se han ido y pensamos que probablemente, por lo menos en el caso de Tito, se han ido probablemente buscando seguir adelantando el reino de Dios. Y dice, solo Lucas está conmigo. ¿Se acuerdan que en Timoteo veíamos una parte y tomamos que él lo tomó como las Escrituras y que probablemente era tomado del Evangelio de Lucas? Dios en su gran misericordia, en este momento donde seguramente, imagínense un hombre que ha sido golpeado y golpeado y golpeado y ya no está joven y está en un lugar frío y húmedo y demás, Dios en su misericordia sí tiene a un lado Lucas, que es un médico, y está junto con él. Entonces sí tiene un compañero clave ahí que Dios le ha dejado. Luego dice algo aquí importante, hermanos, que queremos agrandar y ver. Dice, recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. ¿Sí? Quiero que vean otra cosa, hermanos, y es una tensión natural y parte de toda nuestra vida, ¿no? Todo lo que es ser un ser humano. Si se fijan, Pablo dice, estoy por ser ofrecido como un sacrificio. Cualquier momento voy a morir, en cualquier momento. Pero vemos que Pablo está continuando como su vida. No dijo, como ya me voy a morir, todos va a su casa, les doy muchas gracias, ¿no? Él sigue, ¿ok? Él sigue, dice, yo tengo mi ministerio, y él está hasta el día, yo creo que lo sacan, y según nos dice la historia, o diagonal, tradición, como quieras llamarle, le cortan la cabeza. Y creo que hasta el camino de ahí, a lo mejor él estaba viendo, ¿qué puedo hacer yo para el Señor? Sigue adelante. Okay. No sabe el tiempo que Dios tiene, pero él dice, el momento que Dios me llama, yo quiero estar listo. Y por eso dice, recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Quiero que veamos a este Marcos. Estamos muy bastante convencidos que es Juan Marcos. Vemos primero en Hechos capítulo 12, versículo 12. Y no vamos a leer todo el pasaje, pero este es donde Pedro estaba en la cárcel y Dios manda un terremoto y abre la cárcel y Pedro sale milagrosamente de la cárcel. Cuando él ya ha matado al hermano, a Santiago, el hermano mayor de Juan, y le agradó al pueblo judío, entonces tiene a Pedro preso, pero Dios libera ahí, y entonces él llega a una casa, ¿se acuerdan la historia? Y Hechos 12:12 nos dice esto, cuando cayó en cuenta de esto, cuando Pedro se dio cuenta, oye, Dios me ha liberado, la cárcel está abierta, cuando se cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidos orando. ¿Sí? Mamás, mujeres, tomen nota. ¿Sí? Pablo ha dicho a Timoteo, yo sé que la fe la aprendiste de tu abuela, la aprendiste de tu madre. Aquí Juan Marcos, su mamá, en su casa, tenía un grupo de cristianos orando. Y de ahí sale un joven, un hombre, a estas alturas, que Pablo dice, me es de ayuda en mi ministerio. Okay, tráelo, porque es de ayuda en mi ministerio. Pero las cosas no siempre eran tan sencillos y tan obvios. ¿Okay? A veces pensamos, no, es que nosotros no tenemos muchos problemas y ellos no tenían problemas. Veamos más adelante en el mismo Hechos capítulo 12, versículo 25. Y dice, cuando Bernabé y Saulo, Hechos 12, 25, cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. En otro pasaje, creo que es en Corintios, se explica que Juan Marcos era primo de Bernabé, primo o sobrino de Bernabé, ¿okay? que trabajaba Pablo con él. Pero luego veamos Hechos 15:36 y vemos, vamos a ver que en el desenlace de todo esto hubo algunas fricciones con mismo Pablo, con su mismo equipo de trabajo. Y por lo tanto este versículo de que tráeme a Marcos porque me es de ayuda en el ministerio es una gran bendición. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver más detalle porque Hechos 15:36 al 41 dice, algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Pamfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Entonces vemos aquí que hubo una gran discusión ahí. Pablo se golpeaba a sí mismo, su cuerpo se golpeaba no con un látigo, ¿no? Sino él decía, pues, que hay que desvelarse, vamos a desvelarnos. Que hay que caminar 100 kilómetros, vamos a caminar 100 kilómetros. Que nos van a meter en la cárcel, que nos metan. Que nos van a golpear, que nos golpeen. O sea, lo que le venía, él decía para el evangelio. Y ahí había un joven que dijo, no, ¿sabes qué? Es que mira, no sé qué pretexto, no sabemos los detalles, pero en medio del trabajo los abandonó. Recordamos unas palabras de Cristo Jesús, no sé si Pablo se los habrá citado, que decía, ninguno que pone la mano al arado y mire atrás es digno de mí. Jesús también exigía bastante. Entonces a lo mejor Pablo dijo, no, es fuerte. No persiste, no determina. Pero Bernabé tuvo más paciencia y más la visión de este Juan Marcos. Entonces, pero ellos se separa Pablo y Bernabé en su ministerio y Dios bendijo a los dos. ¿Okay? Bendijo a los dos porque vemos el fruto de Bernabé simplemente con Juan Marcos, sabemos de los frutos que llevó Pablo, pero tuvieron una diferencia de opinión y se separaron. Pero fue fuerte, dice aquí, se produjo en ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Pero Dios ha ido obrando quizás en el corazón y en el entendimiento de Pablo, en la vida de Juan Marcos, y que dice ahora, regresando a Timoteo, en lo que estamos en Timoteo, el que dijo, recoge a Marcos, de vuelta en 2 Timoteo 4:11, recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Dice, ahora sí Dios ha obrado en su corazón, ahora sí tiene el temple de un hombre de Dios y es una persona que me va a ayudar en el ministerio. En el versículo 12 dice, a ti Tíquico lo mandé a Éfeso. ¿Sí? Y algunos dicen que él lo está mandando. Éfeso era, Pablo lo cuidaba mucho, si se fijan, estaba ahí, tenía Timoteo ahí, y dice, estoy mandando a ti que voy a Éfeso, y como que algunos piensan que él iba para relevar a Timoteo, para que Timoteo pudiera venir a él, ¿no? Pero a Tíquico lo mandé a Éfeso, cuando vengas, y aquí están, una de sus peticiones, su primera petición, entonces, bueno, su primera petición es ven a verme, o sea, haz todo lo posible por venir a verme en el versículo 9. ¿Okay? En el versículo 11, trae a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. ¿Okay? Y luego en el versículo 13 son sus necesidades materiales, y quizás si los separamos tenemos cuatro cosas que él está pidiendo. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo. Varias cosas que podemos ver aquí. Okay. Uno, de vuelta, que a mí me toca mucho, es que Pablo, hay un poco de debate. Algunos dicen que esa capa se refiere a una cosa para envolver libros o pergaminos o algo así. Pero aunque hay ese debate, se acepta que no, era su capa, como un poncho llamaríamos nosotros probablemente esto. Y Pablo está en una cárcel fría en Roma, de vuelta, el que pierda su vida por mi causa. Está ahí. Hoy en día se nos cuesta trabajo, hermanos, porque con la manufactura, decimos, ¿qué tanto trabajo le costaría tener un saco? Pues ahí estaba, era hecho a mano, ¿no? Desde los hilos y todo, ¿no? Y aparte, la gente en la cárcel no tiene dinero, no tiene bienes, etcétera, ¿no? Entonces, trae la capa que dejé en Troas. Entonces, vemos probablemente a un Pablo con frío, viendo que viene el invierno y no trae su capa. Y eso nos puede hacer llorar y decir, wow, todo eso él lo está sufriendo por amor al Evangelio. Por otro lado, yo ahorita al ver esto, si se fijan, lo dejó en casa de Carpo. Probablemente Pablo todavía seguía lo que Jesús mandó: vaya a predicar el Evangelio y en cualquier ciudad que entras vas a encontrar una familia digna, hospédate con ellos todo el tiempo que estás ahí. Dejó ahí su capa en Troas. Más adelante, en el versículo, más adelante lo vamos a ver, trata de venir antes del invierno. Debe estar aquí a mí. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Trata de venir antes del invierno. Entonces, no tiene su capa, trae la capa cuando vengas y a ver si puedes venir antes del invierno, ¿no? Otra cosa que vemos aquí, hermano, bueno, déjame seguir con la segunda parte. Creo que hay otra cosa aquí que meditar y que tomar en cuenta, que creo que es importante, hermanos. Trae también los libros, especialmente los pergaminos. Libros se refería en la palabra griega, había todavía lo que era el papiros, que eran unas ramas, por ahí he sacado alguna vez una transparencia, y eran simplemente unas ramas que prácticamente entretejían, las machucaban, y ese era el primer papel de una planta que se llamaba papiros, algo así, y de ahí viene nuestro, lo que nosotros llamamos como papel. Y esos se formaban y se foja en hojas como libros. Los pergaminos ya eran, o sea, en la época en que está esto, hermanos, dentro de la provisión de Dios, los papiros no duran mucho tiempo, empezaban ya a usar los cueros de animales o pieles para escribir ahí las cosas, y duraba más, y eso se enrollaba. Entonces él tenía, está con ambas tecnologías, ¿no? Es como decir, trae mis libros y mi memoria USB hoy en día, diríamos, ¿no? Ahí tengo una información y la otra información. Tenía dos tecnologías de cosas, pero vemos a Pablo que al terminar esta carta ha escrito 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, que ha evangelizado media Asia, o toda Asia, según como quieras definir Asia en ese momento. Okay. Que ha levantado iglesias, que ha hecho todo, y que se preocupa a él: yo necesito estudiar mis libros, mis pergaminos. ¿Sí? Entonces nunca pensemos que como yo ya soy mucha pieza, yo ya no necesito estudiar, yo ya no necesito prepararme. Si Pablo aquí, y no sabe de vuelta si va a vivir hasta el invierno o un mes o 3 días o 3 años, pero yo necesito prepararme, necesito a Marcos para seguir con mi ministerio. Entonces es una gran lección aquí. Y hermanos, les voy a dar otra cosa importante aquí. No sé si yo mismo entiendo todo lo que eso implica, pero creo que es importante que tomemos nota. ¿Okay? Este versículo 13 solo se aplica a Timoteo en ese momento histórico. ¿Okay? Si yo te digo, a ver, hermanos, a ver, levanten la mano todos los que le han traído la capa a Pablo, ¿ya se lo trajeron todos? ¿Me explico? A ver, ¿cuántos traen los libros y los pergaminos? No es un versículo que se aplica a mí, es un mandamiento, es un favor que Él solicita, pero lo está solicitando a una persona particular en un momento particular. Eso porque hay algunas personas, creo que se alocan y toda la Biblia se aplica a todo el tiempo para todos, y vemos aquí en este caso, eso pues era para Timoteo, nos enriquece en saber que él está sufriendo frío, nos enriquece en saber que él, aun todo lo que sabía y todo lo que Dios le había dado, aún así quería seguir estudiando estos libros que creemos que probablemente quizás evangelios o otras cosas que habían escrito otras personas, porque vimos que leía a Lucas, quizás eran traducciones en griego de las Sagradas Escrituras hasta ese entonces, el Antiguo Testamento, pero él seguía estudiando. Pero digo, les comento eso, hermanos, porque no hay que decir de la Biblia lo que la Biblia no dice de sí mismo. O sea, estamos contentos y bueno, la Biblia se presenta así y lo tomamos de esta forma. Muy bien, siguiendo adelante, entonces él pide esas cosas. En el versículo 14, ya casi terminando, según Timoteo 4:14, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. No sé si alguien conoce a alguna persona que se llama Smith. Pero Smith es decir el herrero, ¿no? Entonces, cuidado con los Smith, no es cierto. Pero era decir herrero, era como decir Alejandro Smith. Él hizo esto, ¿no? Pero dice, me ha hecho mucho daño. Algunos especulan que a lo mejor por él está Pablo en la cárcel, no sabemos. ¿Okay? Pero me ha hecho mucho daño. Es una realidad. Pablo no se está quejando, más que nada, si se fijan, él quiere advertir a Timoteo acerca de este Alejandro. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Pablo no está tratando con la lengua de citar el mal que le hizo. Simplemente le está informando a Timoteo, ¿sabes qué? Cuídate de él. Me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Pablo está confiando en la justicia del Señor. El Señor le va a dar su merecido. Tú también cuídate de él porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Y vemos que este mismo Alejandro en 1 Timoteo 1:18-20 lo menciona en este sentido. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Porque no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Sí? Quiero mencionar varias cosas aquí, pero es este Alejandro. Entonces Pablo dice, lo que él está diciendo, ha naufragado en la fe, no ha hecho caso a su conciencia, ha naufragado en la fe, y yo lo he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hay un ejemplo en 1 Corintios de una persona que estaba en un pecado sexual muy tremendo, y Pablo dice, entréguenlo a Satanás, y luego en 2 Corintios dice, él ya aprendió su lección, recíbanlo con amor. Entonces él dice, si no quieres andar con el Señor es tan soberano que vete a los caminos del diablo, vete 2-3 topetones y al rato vas a entender por qué el Señor es todo amor y es toda gracia y es un padre amoroso y es un padre también que disciplina a sus hijos, ¿se fijan? Entonces no sabemos quizás el final de esto, ¿okay? Pero lo que sí sabemos es que quizás como resultado de esta disciplina, quizás como resultado de que Pablo dice, estás mal, estás blasfemando, él no está contento con decir, pero yo ya no voy a ir y hacer lo que a mí me da la gana, sino dice, me voy a hacer oponerme tenazmente, no nada más a la persona de Pablo, sino al mensaje de Pablo. Tengamos cuidado, hermanos, de apartarnos de la fe. ¿Saben quiénes los que más se oponen a los cristianos? Pues los que estaban en la fe y se apartan. Los que más se oponen al mensaje cristiano, los que estaban en la fe y se apartan. son los que no están contentos con ir y decir, ay, adiós a eso, sino sienten la necesidad de que me estaba recordando en una de las obras que teníamos, una persona que se apartó, estaba en la puerta todas las veces que había reunión más fiel que los miembros para ver hablar mal de nosotros ahí en la puerta y los que entraba a burlarse y todo. Y este es quizás el ejemplo aquí, de este Alejandro. Se opuso tenazmente a nuestro mensaje. De vuelta, el análisis, Pablo está en la cárcel, no tiene su capa, lo han abandonado gentes, y hay gente que antes colaboraban con él, que ahora están oponiéndolo tenazmente. Y pueden decir, pues no le ha ido muy bien a Pablo, pero Dios tomó todo eso, y hoy la gente, sin saber el poder de Jesucristo, dice, ah, no, pues Pablo fue el que implementó el cristianismo en todo el mundo, ¿no? Pero se opuso tenazmente, entonces lo está advirtiendo contra él. Regresando, en 2 Timoteo 4 dice, en mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Nadie me respaldó, sino todos me abandonaron. Diríamos, pues fuiste un fracaso entonces, ¿no? Si no tienes 3-4 gente que en la ciudad de Roma pueden ir a defenderte, pues ¿cuál ha sido toda tu vida? Pues todos me abandonaron. Ahora vemos de vuelta que a lo mejor algunos, él dijo, no te vete y no te preocupes, ¿no? Pero a la hora de la hora no había alguien ahí, ¿no? Todos me han abandonado, que no les sea tomado en cuenta. Él decide, pide y tiene amor y dice, a pesar de eso, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, ¿okay? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevará a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran los paganos. Está hablando él de su juicio. Está hablando un juicio en la que se decide si él va a morir o no. Y aparentemente después de este juicio, en su primera defensa, él se dio cuenta, ¿sabes qué? Ni hay esperanzas. Ahora sí, ya nada más estoy esperando a que me degollen. Sí, estoy a punto de ser sacrificado. Ese fue el resultado legal de su defensa. Su resultado en cuanto le afectaba a su persona física. Pero él que dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran los paganos. Pablo, son sus últimas palabras, sabe que está a punto de morir. Él dice, eso no importa. Lo que importa es que ahí en el tribunal yo pude predicar el Evangelio. Y gente pagana escuchó el Evangelio. ¿Podremos, tendremos ese amor y estar así centrados en el Evangelio de nuestro Señor, en su palabra? Buena pregunta. Definitivamente Pablo es un ejemplo, le da gracias por eso. Y dice, fui librado de la boca del león. Ahora aquí, algunos comentarios, parece que al emperador, por pseudonombre, le decían león. Pero bueno, y él como ciudadano romano, a lo mejor no iba a ser echado a los leones, sino de vuelta degollado. Entonces algunos dicen, fui librado de aquel emperador tan malo, ¿no? Y pues sí, si el emperador preguntaba, ¿quién es el que necesito arrestar para parar los chillados? Agarren a Pablo, ¿no? Y a lo mejor se lo traía contra él. Pero dice, fui librado. Ahora, esta es la interpretación más aceptada, pero en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32, dice otro texto interesante que dice en 1 Corintios 15, 32, ¿qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces también aquí parece que en 1 Corintios 15 probablemente sí llegó a estar en lucha, no sé si en el camino o en una escena, ignoramos los detalles, pero sí, luchó contra piedras ahí en Éfeso. Entonces fui librado de la boca del león, a lo mejor porque dice, bueno, me dictaron una sentencia que ya nada más es cuestión de tiempo, pero no me llevaron en ese momento a degollarme y fui librado. Él le da gracias. Bueno, pero en el versículo 18, o sea, digamos sus últimas palabras, pide estas cosas, que según como contamos, 3 o 4 cosas que pide, ¿ok? Y luego él habla, ¿cuál es mi situación? ¿Cuál es mi estatus? Y él dice, aunque ya lo dijo al inicio de esta sección que leímos, en el versículo 6 en adelante, pero aquí dice, el Señor me librará de todo mal, el Señor me librará de todo mal, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En una cárcel frío, abandonado, con una ejecución ya enfrente casi, él lo tiene como seguro, y él te dice, a él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Ahora, ¿alguien podría leer esto? ¿Cómo dice el Señor me librará de todo mal si te van a ejecutar, si te van a cortar la cabeza? ¿Cómo dices que el Señor me librará de todo mal? Pues hay unas palabras de Jesucristo que dice, no temas al que puede matar el cuerpo, sino tema al que puede tomar alma y cuerpo, destruirlo en el infierno. Entonces, él el mal que ve, dejar la carrera, abandonar la fe, apartarte del camino, dice, Dios me va a librar de todo mal y me preservará para que yo sea un viejo ahí en un asilo de ancianos y me estén dando mi avena. No, algo más importante que eso, ¿okay? Algunos jóvenes se están riendo, todavía no voy para allá, espérense en un ratito, ¿okay? Pero el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Lo de aquí no es importante. El que aquí en un mes, o dos meses, o tres años me van a degollar, eso no es importante. Chiste es que no sea yo tomado por el mal y pueda participar en su reino celestial. Y por eso a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y sus últimos versículos son unos saludos. Saludos a Priscila y Aquila. Una pareja sumamente fascinante, hermanos. Yo les he llamado los cristianos jet set del primer siglo. Estaban en un lugar y luego en otro lugar y siempre parecía que tenían tiempo libre y recursos para aquí ayudar la obra del Señor. Pero salúdame a Priscila y Aquila. En una parte, creo que en Romanos dice que arriesgaron su vida por mí. ¿Okay? A pesar de toda la comodidad que tenían, arriesgaron su vida. Y a la familia de Onesíforo. Y Onesífero, no me acuerdo exactamente la traducción en griego, pero se cree que a lo mejor él era un esclavo, porque su nombre significa algo así como el que ayuda, al que te ayuda mucho, ¿no? Y este, si se acuerdan, es el que buscó en Roma hasta encontrar a Pablo cuando estaba en la cárcel. Y dice, salúdame a la familia de él. No sé si quiere decir que él todavía estaba en Roma con él, no sé. Pero manda saludos a la familia de él. Erasto se quedó en Corinto. Ahí en la carta de Romanos, que creo que fue escrito de Corintios, también él dice, Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda. En la arqueología han encontrado, y pueden ver las fotos en internet, una cosa escrita en letras griegas en una banqueta, diciendo, esta banqueta lo pagué yo, Erasto, de mi propio dinero. Sí, una quizás de los slogans políticos que más ha perdurado ahí, ¿no? Grabado en la banqueta, ¿no? Y se cree que eso es prueba del mismo Erasto y sus buenas obras como cristiano. Pero Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Otro versículo aquí dice, ya vamos de salida, es los saludos. Pero fíjense en aquí, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Hay algunos cristianos que dicen, si tú tienes el Espíritu, si tú eres apóstol, pues puedes sanar al que se te ponga enfrente. Si tú eres un creyente, pues no vas a estar enfermo. ¿Qué pasa? Porque aquí Pablo, hablando de uno de sus colaboradores, informando a la gente que está parte de su equipo de trabajo, dice, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Pablo mismo va a ser ejecutado. ¿Dónde está el que, bueno, siempre vamos a ser saludables, ricos, prósperos? No, no es el evangelio que está en las escrituras, hermanos. Aquí, ¿por qué se habrá enfermado Mileto? Pues no sé si por las desveladas que le dio Pablo, a lo mejor las pedradas que sufrieron en alguna ciudad por ahí, o simplemente comer, no sé, las comidas de todos esos lugares, el agua, yo creo que en ninguna parte del mundo en ese momento había agua sana, ¿no? Sí, lo dejé enfermo. El cristianismo y la victoria del cristianismo no es, vamos a ser sanos y guapos y ricos, sino el triunfo del evangelio es, vamos a formar parte del reino celestial con el Señor. Y podemos, es un privilegio, decir, voy a desgastar mi vida como lo hizo Pablo para el Señor Jesucristo. Y a lo mejor me voy a hacer viejo, me van a doler los huesos y me voy a perder la vista y voy a estar enfermo, pero hasta el último día yo voy a estar sirviendo al Señor. Esa es la victoria, hermanos. Sí, la victoria está en el Señor y no en nosotros. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Aquí estaba el versículo que yo estaba esperando. Y yo siento un hombre muy humilde, un hombre que está más preocupado por las cosas de Dios que por su propio bienestar, pero también siento un hombre frío que ve venir un invierno y que no tiene su capa. Haz lo posible por venir antes del invierno. No tiene la seguridad que él va a vivir hasta el invierno, pero si no me han ejecutado antes y viene el invierno, quisiera tener mi capa conmigo, mis libros y también tu presencia. Te manda saludos su bolo, prudente Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu, que la gracia sea con ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos podido leer las últimas palabras escritas que se han guardado de Pablo. Y está firmando y resumiendo su vida. Y Señor, seríamos necios, sin importar nuestra edad, nuestra condición física, seríamos necios pensar que vamos a vivir para siempre. Hay un día que tú has determinado que va a ser el último día de nuestra vida. Y Señor, aún como creyentes, ayúdanos, Señor, a mirar más allá. Mirar a ese día. Mirar que en ese día se va a hacer una sumatoria. Se va a sumar, se va a restar, se va a sacar. Esto fue la vida mía. Habiendo tú dado tu vida en la cruz por mí, eso es lo que yo hice con la vida que tú me diste. Ayúdanos a pensar en eso, Señor. Ayúdanos a pensar en tu reino. ¿Qué va a valer y qué hemos hecho, Señor? Padre, gracias por este precioso ejemplo. Padre, ayúdanos para que con humildad y determinación podamos no nada más llegar a la muerte y decir, doy mi muerte a Cristo, sino que estos días que vivimos, estos días de salud, estos días quizás con dinero, estos días con oportunidades, podemos también darlos en un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Padre, te amamos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a terminar la carrera. Ayúdanos a mantener la fe, Señor. Ayúdanos a cumplir, a hacer la lucha que tú nos has puesto enfrente, Señor. Guíanos. No queremos, Señor, que nuestras vidas no valgan la pena de haber vivido. Que la gracia y el perdón que nos has dado no haya importado en nuestro vivir diario, Señor. Y Padre, si hay alguna persona aquí que no te conoce, te pedimos, Señor, que ellos también piensen que algún día van a entregar cuentas contigo, Señor. Ayúdale, Señor, a refugiarse bajo la ala de Jesús, a refugiarse bajo el perdón y el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo para llegar a tu presencia como un hijo tuyo. Y te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.